Profundidad de campo.
Por Nacional, la radio de todos.
Bueno, les decía en esta mesa redonda que intentamos conformar desde aquí, desde Radio Nacional Zapala, panelistas estables, cada sábado serán Pablo, David Zinkelman y Gastón Calabro. ¿Cómo les va? Buenos días.
Buen día, Romy. Buen día, Pablo. Buen día a la invitada
buen
también.
Buen día.
Buenos días. La verdad que es un placer estar en los micrófonos de Radio Nacional.
Bueno, para contarle a la audiencia, por si no los conocen, bueno, son referentes de aquí, de la localidad, los conocemos. En el caso de Pablo Zinkelman, nació en Cutralcó el 12 de septiembre de 1967, es radical, integra la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical, fue convencional constituyente en la redacción de la primera Carta Orgánica de Zapala, integró el Consejo Deliberante, siendo concejal por la UCR, fue subsecretario de Hacienda durante el primer gobierno de Raúl Podestá, en el contexto de la Alianza, candidato a intendente y a diputado provincial. Asesor en la legislatura, fue consejero del Consejo de la Magistratura en el periodo 2011-2015 en representación de la UCR. Y Gastón Calabró nació en Neuquén el 1 de noviembre de 1979, es licenciado en Relaciones Internacionales. En 1997 comenzó su militancia política en Mendoza, es peronista, integra el Frente Grande, presidente de la Mesa Local, secretario de la Mesa Provincial y vocal de la Mesa Nacional de este partido. Fue coordinador de presupuesto participativo en la gestión de Raúl Podestá en 2007. Trabajó como asesor en la legislatura neuquina también, el periodo 2007-2011, y actualmente cumple con su segunda gestión como secretario de Gobierno de la Municipalidad de Zapala. Bueno, la presentación de los panelistas, y para no irnos más en el tiempo, vamos a iniciar con el tema del paro docente y este eje disparador de debate, o este primer eje de para empezar a conversar, que tiene que ver con los docentes, que reclaman por un salario digno y mejoras para la educación pública. En este contexto se conoció parte de los resultados del operativo Aprender 2016 y se instaló en el mismo discurso del presidente la idea de una educación pública con graves falencias frente a una educación privada de calidad.
¿Qué tema, no?
Bueno, empezamos con Pablo. Pablo,
sí. Sí, a mí me parece que nosotros nos debemos, los argentinos en general, nos debemos en un gran debate, que es qué educación queremos para nuestro país y qué futuro en definitiva queremos para nuestros hijos. Creo que la Argentina en los últimos 50 años viene con un problema grave en materia de educación. Y este dilema si educación pública o educación privada, me parece que lo que nosotros tenemos que plantear que queremos la mejor educación, independientemente si sea pública o sea privada, porque de la educación y de la calidad de la educación depende el futuro de nuestro país. Ningún país en el mundo, ningún país desarrollado en el mundo pudo hacerlo si no tiene o no tuvo una excelente calidad de educación. Y me parece que nosotros tenemos que ir y hay que aprovechar estos momentos de crisis. Creo que las crisis tienen que servir precisamente para poner sobre la mesa todo el debate, toda la discusión y buscar un resultado que nos termine favoreciendo. O sea, tomar la crisis como una posibilidad de cambiar esta cuestión. Porque si nosotros cometemos el error, como lo hemos cometido con muchísimos temas en la Argentina, de discutir únicamente la coyuntura, de discutir únicamente el salario docente, si discutir únicamente esta cuestión, es una parte, y no estamos discutiendo el fondo del tema, porque está claro que los educadores, como existen en otros países, deben tener salarios no solo dignos, deben tener salarios de excelencia, porque debería ser la educación, quienes van a educar a nuestros niños deberían ser las mejores personas. No solo deberían tener un salario de excelencia, sino tendrían que tener un profesionalismo de excelencia y una capacitación de excelencia. Y estas son las cosas que yo creo que no estamos discutiendo en realidad, y hemos concentrado únicamente la cuestión del conflicto docente en la cuestión salarial. La Argentina tuvo esa posibilidad cuando se convocó al primer Congreso Pedagógico Nacional. y lamentablemente el primer Congreso Pedagógico Nacional terminamos discutiendo únicamente cuestiones salariales o gremiales y no discutimos la cuestión de fondo. A mí me parece que esta crisis de ahora debería servirnos precisamente para esto. Bueno, discutamos y tiramos todos los temas de la educación sobre la mesa y empecemos a poner blanco sobre negro. Pero en esto, ojo, porque acá hay una cuestión que es fundamental. No solo tiene que estar comprometido el gobierno, ya sea nacional o provincial, en materia de educación y los docentes. Y acá se tiene que involucrar la sociedad. Porque el gran problema que tenemos con la educación es hasta dónde se involucra la sociedad. Porque yo cuando hablo con docentes le pregunto, a ver, ¿cuántos padres te fueron a ver a vos preocupado por la educación que están recibiendo sus hijos? ¿O cuántos padres te fueron a decir, como docente, exigirles más porque yo quiero que mi hijo aprenda más? Y la verdad que los docentes te miran y dicen, no, no viene nadie. Entonces, digamos, los padres tenemos que hacernos cargo de esta situación también. Y tenemos que ser partícipe necesario de esta revolución que se tiene que dar en el buen sentido con la educación en la Argentina.
Yo creo, en líneas generales, parecido a Pablo, lo que pasa es que la generalidad o la generalización también atenta contra una posible profundización del tema. Yo también creo que la discusión tiene que ser respecto de qué educación queremos y si queremos la mejor educación. Pero tiene que ser inevitablemente sobre algunos presupuestos mínimos. La educación que nosotros defendemos es una de educación pública, gratuita y laica, para empezar. Entonces ahí se comienza a distinguir respecto de la educación privada. Que el Estado invierta muchos millones de pesos, muchos miles de millones de pesos, tanto el Estado Nacional como el Provincial, en sostener proyectos de gestión privada para la educación, porque son solo de gestión privada, no son privados, hace que se desvíe ese recurso respecto de la educación pública, primero y principal. Luego, que además se ponga en cuestión el trabajo de los docentes cada vez que existe un conflicto, como si hablábamos de la palabra conflicto, como si la responsabilidad fuera del educador y no, como dice Pablo, del resto de la sociedad, hace que también después terminemos cuestionando el rol docente. Y la verdad es que no es el rol docente lo que está en cuestión. En todo caso, y en el peor de los casos, será el rol del Estado respecto de la educación. Y eso sí es una discusión que nos involucra a todos. Y luego, me parece importante que nosotros empecemos a dejar de caminar adelante de nosotros mismos y de compararnos con Noruega cuando quizá tengamos que darnos un debate respecto de nosotros mismos. Nosotros mismos éramos mejores hace un tiempo. Alguno dirá hace 100 años, otro hace 50, otro hace 15, pero éramos mejores. Algo ha sucedido allí y lo que tenemos que evitar nosotros también es que cada maestrito con su librito y entonces los presupuestos mínimos que se van logrando con suficientes discusiones, con muchos consensos y con algunas incluso luchas, como por ejemplo la paritaria nacional, luego no puede ser que solo la voluntad omnímoda de una persona pueda modificarlos, porque si no estamos en avances y retrocesos continuos, estamos presos de apurados y retardatarios, que los hay en todos lados, y nunca estamos discutiendo lo que tenemos que discutir para avanzar, sino solo a veces en luchas defensivas, como entiendo es hoy la de los docentes. La lucha de los docentes de hoy no es únicamente por salario, es una lucha defensiva para que no se avance sobre algunas conquistas mínimas que tuvieron en algún periodo. Y entonces me parece importante que se profundice respecto de eso.
Bueno, vienen, te ha quedado tiempo, pero vienen muy bien. Como es el primer programa, vamos viendo cómo podemos ir desarrollando los ejes y los temas, más que nada también teniendo en cuenta el tiempo. Está Lorena Aguilera acá, ya escuchamos la postura de los panelistas. Lorena, Pablo, Gastón, buenos días también a Leandro que está entrando en este momento al estudio y le agradecemos por el espacio y por apostar a esta propuesta. Vamos a escuchar un audio, una selección de, decíamos, ¿no? En este contexto se conocieron los resultados, parte de los resultados del operativo Aprender 2016, así que antes de ya escuchar la palabra de Lorena, vamos a escuchar este audio.
La evaluación muestra un problema general, pero que se enfatiza en el área de matemáticas, 7 de cada 10 estudiantes no llega a un nivel satisfactorio en matemática.
Los resultados fueron muy malos, sorprendentemente malos. Y 4 de cada 10 alumnos del primario en escuela pública no comprende textos, sexto grado. Y en la escuela privada, 2 de cada 10. Lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Bueno, era el contexto en el que se presentaban los resultados. Esta frase causó, generó polémica. Lorena, bueno, contanos tu perspectiva, qué es lo que opinás a partir de este eje. Y bueno, han estado trabajando ustedes también desde el IFD para no, digo, tomar este caso de ustedes, porque se dice, ¿no?, muchas veces, el docente hace paro, se queda en su casa, saca la, no sé, se pone la OJ, toma sol. Y ustedes, la verdad, que hicieron un trabajo muy interesante.
Sí, buenos días a toda la audiencia. Sí, complicado. Y en línea con lo que decía Gastón recién, me parece que en lo manifiesto siempre queda, pues esta no es una crisis nueva, ¿no? La venimos viviendo hace mucho tiempo, y en lo manifiesto el conflicto siempre hace foco en el salario y en lo poco profesionales que son los docentes en la escuela pública, ¿no? Y es como que no salimos de ese atolladero en lo manifiesto, y la verdad que no nos ocupamos de lo latente, de la estructura que hace que esto termine siendo un síntoma. Siempre hay que abordar primero el síntoma. El síntoma es el docente reclamando por un salario, pero todo lo que devela, ¿no?, que un docente de educación pública reclame y proteste por su salario. Devela esto, que hay una estructura en déficit, que hay una estructura en crisis que hace años debió haberse revisado. La escuela pública como institución apareció en un contexto ya paradojal, no lo podemos desconocer a eso, ¿no? Que fue primero una institución construida para disciplinar, para civilizar, para armar ciudadanos en función de un modelo. Y eso sigue aconteciendo, digamos, y eso tiene que ser revisado porque eso ha entrado en crisis. Sin embargo, ¿por qué digo paradojal? Porque la escuela pública, así todo, con estos avatares, sigue siendo también una gran oportunidad, ¿no? Porque garantiza un derecho, el derecho a la educación, el acceso a todos. Y bueno, todo lo que de allí se desprende como conflictiva, necesariamente, porque en una institución no existe institución que no tenga conflicto. Y me parece que lo sintomático, lo patológico, se torna cuando nos quedamos siempre, siempre girando en relación a los síntomas. Lo deficitario de los salarios, la tarea docente deficitaria, ¿no? Bueno, nosotros muy preocupados, yo trabajo en el Instituto Superior de Formación Docente, muy preocupados por esto, porque sí, empezamos reclamando por nuestro salario, estamos de huelga, que también es un derecho el reclamo a eso. Decidimos empezar a reflexionar públicamente, porque creo que al interior del instituto lo hacemos todo el tiempo en las asignaturas, en las cátedras, intentamos hacerlo, intentamos proponerlo dentro de nuestra currícula. Decidimos esta vez hacer un paro activo, si se quiere, en relación a estas clases públicas, donde proponemos este contexto de reflexión, no descontextualizar la práctica educativa, ¿no? Como que es eminentemente política, que creo que eso es lo que también sucede, ¿no? Cuando se descontextualiza, parece que estamos hablando de cuestiones técnicas, y bueno, no acuerdo con esa mirada. Me parece que evaluar solo como si fueran cuestiones técnicas no ayuda, ¿no? En principio, estamos muy preocupados por eso, porque percibimos como intervenciones descontextualizantes en la actualidad, ¿no? Que se habla del maestro en términos de rol técnico, de la educación como un servicio, ¿no? Y se pierden de vista las cuestiones de los derechos y el docente como trabajador, ¿no? Estamos muy preocupados porque la educación se pierde como práctica política y la docencia se pierde como profesión.
Bien, Lorena Aguilera, y mientras ella, que es también formadora, ¿no? Es educadora y es formadora de formadores, como suelen decir, ¿no? En el Instituto Superior de Formación Docente número 13, está en línea porque no pudo estar aquí en el piso, pero también interesada y en el buen sentido, ¿no? Por participar. Y además para que nos cuente su experiencia, porque representó a la provincia de Neuquén durante el mes de febrero en lo que significaban ver los resultados y cómo se codificaban esos datos de las evaluaciones Aprender 2016. Está Natalia Aranzazo, a quien ya le damos los buenos días. Natalia, ¿cómo estás?
Buen día, Romy, ¿cómo estás? Felicitaciones por este nuevo programa, éxitos, un saludo grande a los panelistas y a Lorena, que no tengo el gusto de conocer. Sí, Romy, ¿me decías?
Sí, que nos cuentes lo que significó esa experiencia. Bueno, escuchabas lo que decía Lorena, no sé si pudiste escuchar desde el inicio del programa también las intervenciones de Gastón Calabro y Pablo Zinkelmann. Que nos cuentes tu experiencia, ¿no? De lo que significó esos encuentros en Buenos Aires durante el mes de febrero.
Bueno, te cuento. Yo en primera instancia fui aplicadora de la evaluación Aprender, que se hizo en octubre. Y en una segunda instancia, que no fue la segunda instancia en realidad de desclasificación de la información, sino en la segunda que yo participé, porque hubo una instancia previa, fueron los talleres Bookmark. Pero si querés te clasifico las diferentes instancias como para que se entienda un poquito mejor. Uh-huh. En una primera parte lo que se hace es ver los ítems de evaluación, que en definitiva es un poco repetir la modalidad que se venía trayendo antes. No es una modalidad nueva esto de evaluar. Ya se había hecho en el mandato de Menem, luego se hizo en el 2010, en el 2013 con los mandatos de Cristina, y se vuelve a repetir en 2016, el año pasado. Lo que se hace es tomar, para poder tomar estadística, y bueno, yo participé de la segunda instancia, que fue la aplicación, que es tomar la evaluación en alguna de las escuelas, se puede tocar cualquiera, y posteriormente lo que se hizo en Buenos Aires fue hacer una clasificación de la información que ya se tenía con los resultados de las evaluaciones, se arman unos cuadernillos especiales con los ítems de las evaluaciones de cada área, tanto en primaria como secundaria, y se hace una clasificación del punto 1 al 50, que no son todos los ítems de evaluación, ordenándolos desde el que presenta menos dificultad hasta el que presentó más dificultad en la evaluación tomada, según los resultados que arrojaron las evaluaciones. Entonces, bueno, luego se convocó a todas las provincias a enviar representantes de cada área, y tanto del nivel primario como el nivel secundario, por lo tanto de cada materia y de cada año en los que se tomó evaluación éramos unos 24 representantes, uno por cada provincia. En mi caso fui representando a la provincia de Neuquén por ciencias sociales. Uh-huh. Y bueno, lo que se hizo, bueno, primero obviamente una primera etapa de capacitación, de explicarnos qué era lo que íbamos a hacer. Nosotros específicamente lo que teníamos que hacer era poner marcadores. En esos 50 ítems que tenía cada cuadernillo, nosotros teníamos que sentarnos en mesa de debate con diferentes provincias, uh-huh. Cada cual iba a expresar su realidad, y entonces ir determinando qué ítem de ese cuadernillo de evaluación nos marcaba un límite entre el nivel bajo y el nivel alto, y luego un límite, marcadores, le llamamos nosotros, ese límite entre el nivel medio y el nivel avanzado. Posteriormente, ustedes habrán visto los resultados, queda agregado un nivel más, que es el nivel que no alcanza el nivel básico, un poco haciendo ver esta cuestión de que es tan bajo el nivel bajo que es necesario agregar un nivel más. Uh-huh. Así que bueno, nosotros lo que hicimos fue eso, en mesa de debate, mostrar nuestras posturas, nuestras realidades, porque bueno, esas mesas de debate, lo que tenían de ricas es que nos encontrábamos de repente una escuela pública técnica como la que fui a representar yo, otras eran escuelas rurales, otras eran escuelas privadas, otras eran escuelas privadas de gestión pública o viceversa. Bueno, las realidades eran inmensas. Por ejemplo, me tocó estar con Misiones, con Chaco, con La Rioja. O sea, realmente las realidades eran diferentes. Me parece interesante el trabajo que hicimos, me parece rico, porque eso significó que después los resultados, que todavía no están todos, hemos visto una parte nada más, porque todavía no han llegado a las escuelas, los resultados por provincia no sabemos si están o no están, pero eso significa que esos números que nosotros vimos en los noticieros hace un par de semanas atrás, están atravesados. Por un lado está la objetividad del número en sí, y por otro lado está la subjetividad de las realidades de cada provincia y de cada tipo de escuela. Eso me parece que lo hace un poco más rico, y eso también corre la vara, porque ahí la estadística no va a ser solo objetiva, sino que va a haber, obviamente que va a haber curvas que van a tener que tener en cuenta, o deben haber tenido en cuenta en su momento para obtener esos resultados. Y esa fue la experiencia, Romy.
Bueno.
Es interesante por ahí entender la evaluación. Hubo obviamente en su momento mucha oposición a la evaluación, gente que estaba de acuerdo, gente que no. Pero es importante también tener en cuenta la evaluación, no solo este tipo de evaluaciones, sino las evaluaciones dentro de las escuelas como formando parte del proceso de aprendizaje. Es parte, no es una cosa diferente. No es un extracto, forma parte, y la evaluación debe ser tomada como es, como lo que es una medición para poder tomar decisiones. Es lo que hacemos en las aulas. Cuando uno toma una evaluación no es para estigmatizar un niño, sino para decidir, bueno, ¿qué hago después? ¿Cuál fue el resultado? O por lo menos es como lo veo yo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que hago con los resultados de mi evaluación? Si yo tengo un 50% de alumnos que desaprueba esa evaluación, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo enseñé yo el tema? ¿Cómo aprendió el niño el tema? ¿Qué cosas fallaron en el medio? ¿Qué debo modificar? O evaluar cuál es ese grupo de niños que tengo, cuáles son sus realidades, empezar a trabajar mucho más en equipo, con la asesoría pedagógica. Nos está faltando en las escuelas esto de los equipos interdisciplinarios, bueno, parte de la estructura que falla, ¿no?
Nati, te agradecemos muchísimo, ya nos estamos pasando el tiempo, te tengo acá ya para seguir de lo que vos has contado. Bueno. También han quedado preguntas y lineamientos para seguir trabajando. Muchas gracias.
Bueno, listo, gracias. Gracias a ustedes, un beso.
Bueno, ahí escuchábamos a Natalia Aranzazu. ¿Les parece que sigamos? Hacemos un pequeño corte y profundizamos sobre lo que significa la evaluación y lo que dijo Natalia. ¿Les parece? Vamos a escuchar algo de música. Minutos pasaron de las 9 de la mañana y un mensaje para la audiencia. Decirles que la feria agroecológica que se hacía en la Plaza del Centro hoy se trasladó, no se suspendió, se trasladó a la agencia del INTA que está en la calle Avellaneda, ¿sí? Avellaneda mil y pico, por ahí, bueno, de frente del cementerio, somos aparinos, damos referencias. Bueno, Lore.
Sí, bueno, en relación a lo que decía recién Natalia Aranzazu, coincido con que la evaluación dentro de prácticas educativas debe ser en proceso, pero así implementada no lo es, me parece a mí, ¿no? Es una herramienta técnica utilizada descontextualizadamente, como se viene haciendo desde hace años, ¿no? Descontextualizada, no miramos qué está pasando alrededor, evaluamos a los estudiantes y después, además, no se evalúa tampoco la práctica docente en proceso, ¿no? Y después es utilizada, según mi opinión, para rankear estudiantes, rankear escuelas. Lo deja ver para mí el discurso del presidente diciendo, primero que nada, educación pública versus educación privada. Me parece que eso abre un escenario que no está bueno, digamos, si pueden convivir, me parece, dentro de una de un sistema, y habría que ver cómo y discutir cómo, pero eso de versus, la verdad que me resulta preocupante. Y por otro lado, rankear y terminar en discursos fatalistas, ¿no? Como también en ese enunciado se deja ver, que es, bueno, la educación privada está garantizando muchas cosas y la escuela pública es el peor lugar en el que podés caer, ¿no? Da para mucho análisis ese enunciado, me parece a mí, pero ligado a la evaluación, que es de lo que estaba hablando el presidente, me parece que termina siendo un recurso técnico aislado o una estrategia de poder, ¿no? De terminar rankeando escuelas y hablando de políticas de mercado en relación a la educación. Me parece grave, preocupante, me parece que así la evaluación no sirve a los fines de garantizar el derecho a la educación. Así la evaluación no sirve y no es de proceso.
Hay una canción que tiene un párrafo que realmente encaja para este análisis y dice: nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. A ver, podemos hacer todos los análisis que nos den todo el tiempo del mundo sobre el tema de la evaluación. La realidad, y la que no tiene remedio si no hacemos algo, es que tenemos una pésima educación en la Argentina, tanto pública como privada. Y esto me parece que es lo que nosotros tenemos que poner el eje, porque si no, los resultados no estarían dando lo que están dando. Porque yo no tengo los datos estadísticos que se mencionaba, que dijo el presidente, pero de un lado o del otro, los chicos no están recibiendo la educación que necesitan recibir para desarrollarse en el futuro. Y a mí me parece que lo que nosotros tenemos, en lugar de entrar en este debate, que me parece sin mayor sentido si es pública o privada, lo que tenemos que exigir es que la educación en la República Argentina sea de primera calidad. Porque, y acá me obligo a ponerme en mi condición de papá. Yo no tengo tiempo y mi hijo no tiene tiempo para seguir recibiendo una mala educación. Porque rápidamente termina la primaria, comienza la secundaria y rápidamente pasan los 5 años de la secundaria y quiere empezar un proceso educativo en una universidad. Y llamemos a cualquier vecino, a cualquier amigo y preguntémosle qué le pasa a los chicos, con las obviamente excepciones que existen, cuando un chico encara una carrera universitaria. Se da en la cabeza contra la pared. Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que empezar a analizar todas estas cuestiones. Yo coincido con vos en que no podemos rankear. Yo creo que no pasa por rankear, porque así como nosotros exigimos como ciudadanos que hay que evaluar a los jueces, hay que evaluar a los funcionarios nacionales, provinciales o municipales, hay que evaluar la tarea de los diputados y los senadores, ¿qué hacen? También tenemos que evaluar y poner en contexto qué educación estamos dando. Entonces, y con esto termino, me parece que lo que tenemos que empezar es a concentrarnos. Señores, queremos una educación de primer nivel para nuestros hijos. Queremos que la Argentina vuelva a recuperar ese lugar que tuvo en el mundo en algún momento con una educación de excelencia. Nosotros tenemos claros ejemplos en nuestra ciudad. Chicos que estudiaron en las escuelas públicas de nuestra ciudad y estudiaron en las escuelas secundarias de nuestra ciudad, que hoy se destacan en el mundo. Tiro dos nombres que todo el mundo va a recordar: Cristian Tizot en el Balseiro y Santiago Rigamonti, que está en el centro de investigación física más importante de Alemania. Esos chicos estudiaron en Zapala. Y seguramente me estoy olvidando de unos cuantos más que andan dando vueltas. Entonces me parece que por ahí tiene que pasar la cuestión. Empecemos a discutir qué educación queremos para nuestros hijos.
Sí, a mí me parece que no necesariamente se opone, en lo que sí se opone es, y creo yo que es una falacia, es el tema de, bueno, evaluemos de la manera que sea, total evaluamos por resultado, total somos prácticamente tayloristas en esto. La verdad es que no se puede evaluar por resultado la educación se evalúa por proceso, tal y como decía Natalia y tal y como coincidía la licenciada. Y entonces a mí me parece que es muy importante saber cómo, saber qué y saber para qué se evalúa. Porque si nosotros vamos a evaluar únicamente para dar en el medio de una huelga docente, echarle la culpa a los docentes de lo mal que está la educación y con el resultado en la mano, la verdad es que no tiene mucho sentido. No le favorece a nadie, nadie va a ganar con eso ni vamos a solucionar la educación. A mí me parece que es muy importante que, tal y como decía Pablo al principio, hay que discutir qué educación queremos, bien. Hay que discutir cómo se va a evaluar, hay que discutir qué se va a evaluar, hay que discutir para qué. Yo también soy producto de la educación pública zapolina, la licenciada probablemente también, Romina también, vos también, y así un montón de otros, y la verdad es que hemos recibido una educación buena. Entonces yo no me animaría a decirle a esos mismos docentes que siguen siendo docentes hoy, que son un desastre ahora de golpe. La verdad es que eso no es así. La escuela pública es producto también de sus docentes, y esos docentes ponen más de lo que tienen que poner, o por lo menos más de lo que reciben, para que los alumnos tengan una educación adecuada. A mí lo que me parece es que nosotros tenemos que discutir más el rol del Estado que el rol del docente en medio de esta discusión actual.
Sí, a mí, si me permiten, bueno, tampoco. No coincido con la apreciación de que tenemos una pésima calidad educativa. Para mí, en las escuelas públicas acontecen cosas muy interesantes y que no solo las podemos ver visibilizadas en esto de grandes personas que ocupan lugares de poder, digamos, ¿no? Acá también, digamos, en la provincia, en el país, hay muchísima gente que transita las instituciones públicas, nosotros, ¿no? Y que ocupamos lugares de transformación. La escuela pública y la educación sigue teniendo gran poder de transformación y de constitución subjetiva. Seguimos produciendo constitución subjetiva, seguimos produciendo saber en las escuelas. Insisto con que estas miradas fatalistas sí le sirven a alguien. En eso, de esto que decías, Gastón, no le sirven a nadie. Sí le sirven a alguien, le sirven a intereses de poder neoliberales en los que la escuela pública no es atacada porque sí nomás, ¿no? Justamente porque pasan cosas interesantes en la escuela, es atacada, a mi criterio, y me parece que la calidad educativa tiene que ver con otras cuestiones y no con esto que estamos analizando, ¿no?
La audiencia está escuchando y quiere participar. Vamos a escuchar a Marcela Poblete, a quien le vamos a dar un minuto al aire. A partir de ahora, ya, Marcela.
No, que yo quería comentar lo que comentó el señor anterior, que no me acuerdo el nombre, el tema de Gastón, creo que es, que él habla que la educación es mala. No, yo no concuerdo con eso de que la educación es mala, porque el tema no son los contenidos que uno desarrolla, el tema es la forma en la que uno los puede desarrollar. Los recursos que vos tenés, los materiales, el tiempo, el espacio, todo el material didáctico que falta, todo el rol del Estado que el Estado no cumple, y también el rol que los padres a veces no cumplen. ¿Qué padre se fue a quejar cuando un docente faltó 3-4 meses y después llegó a fin de año y le puso un 7 y el pibe no sabía nada? ¿Qué padre hace una mea culpa, una autoevaluación cuando vos lo llamás durante todo el año como docente para hablar sobre el problema de su hijo y no aparece? ¿Qué padre hace un mea culpa cuando no le da al hijo las herramientas necesarias, cuando no le enseña a ser responsable, cuando no le importa si el pibe aprende, no, sino lo que él quiere es un 7 a fin de año en las condiciones que sean?
Marcela,
a ella también son muy importantes y también hacen a que después la calidad por ahí no sea lo que el Estado quiere. Y siempre recae en que el docente no hace.
Marcela, muchas gracias. Ahí pasó el minuto. Mira, coincidiste y disentiste con Pablo Zinkelmann, porque las dos referencias justamente las decía él. No sé si habías escuchado desde el inicio, pero él hacía referencia a esto. Gracias por haberte comunicado.
Gracias.
Bueno, Marcela, que siempre está pendiente, es docente allí en Las Lajas. Vamos al último audio, no vamos a llegar a desarrollar todo el tema. Cierre y ya le dejamos el estudio a Ale Slim con la bolilla que faltaba.
Y aun cuando es difícil sostener un diálogo con dirigentes gremiales que nos están diciendo que aun si firmáramos una paritaria no habría clases el lunes, vamos a seguir convocando al diálogo las veces que sea necesario para poder ponernos de acuerdo antes del lunes. Nuestra prioridad es que los chicos tengan clases.
¡Gobernadora Vidal! ¡No conoce a los docentes! ¡No tenía que humillarlos!
las batallas.
No va a haber una paritaria nacional porque el motivo de la paritaria nacional ya fue resuelto, que es la definición del salario mínimo docente, que a partir del año pasado se actualiza automáticamente todos los años para que esté 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Pedimos que revisen la actitud, incluso del paro nacional, que en nuestro pensar, nuestra manera de ver, no tiene razón de ser, salvo que esconda otros fines políticos, y en ese caso pedimos que se plantee un debate político, en todo caso.
Bueno, ya escuchábamos también parte de lo que se ha dicho, lo que hemos escuchado, discursos sociales sobre el paro docente de este año. Bueno, vamos a hacer un cierre en la medida de lo posible, minuto y medio cada uno, me parece que pueden llegar a una conclusión, ¿no?, de lo que hemos estado conversando. La verdad que el tema da para que el sábado que viene sea la segunda parte y la tercera. No sé, ¿empezamos con Lore?
Sí. Bueno, sí, tengo miles de ideas en la cabeza, y más que venimos de un mes intenso de mucho debate al interior del instituto y con parte de la comunidad que se ha sumado a estas clases públicas, que si este conflicto continúa, aprovecho también en convocar a toda la comunidad, son clases abiertas para que pensemos entre todos esta coyuntura que estamos viviendo. No sé, pienso cortito que la escuela, a pesar de todos sus pesares y todos sus avatares, la tenemos que seguir defendiendo porque es una gran oportunidad, digamos, que garantiza un derecho, tuerce destinos, más allá de que, sí, hay muchísimas cosas que cambiar. No comparto las políticas que proponen mecanismos de cambio tan tecnicistas. No comparto eso, me parece que no es contraproducente, ataca a la institución en términos de una institución social, ¿no? No es una empresa la educación. Bueno.
Pablo.
La verdad que da para muchísimo, una hora más de programa, me parece que vamos a tener que pedir. No, simplemente, a ver, está claro que el tema de la educación en la Argentina hay que empezarlo a discutir y a debatir con mucha seriedad y lejos de los posicionamientos extremos partidarios o políticos y lejos de los posicionamientos extremos sindicales, porque así no vamos a construir absolutamente nada. Y hay una cuestión, a ver, nadie en la Argentina se le puede cruzar por la cabeza que los docentes no tienen el derecho de reclamar y si es necesario ir a una huelga por sus salarios o por sus derechos laborales. Pero no nos olvidemos de los niños. Los niños también tienen el derecho de aprender y de educarse y de tener un futuro mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer, en lugar de confrontar ambos derechos, es sentarnos en una mesa a ver cómo le encontramos la vuelta en forma seria a que tanto los derechos de los docentes como los derechos de los niños puedan cumplirse. Y el Estado juega un rol fundamental. Y como lo dijo la docente, que yo lo decía al principio, la sociedad que no se haga la sorda. Los padres que no se hagan los tontos, porque es cierto lo que dijo la docente. Hay padres que van en marzo y vuelven en diciembre. Entonces este es un problema de toda la sociedad, no de algunos sectores.
Gastón.
Sí, coincido en líneas generales con lo que se ha dicho acá en la mesa. Yo no puedo dejar de referirme a las actitudes macartistas que tuvo la gobernadora Vidal en este caso. Yo creo que desde McCarthy para acá nunca nadie fue tan macartista a la hora de referirse a una cuestión como esta. La verdad es que meter en el barro de la política a una discusión de los trabajadores tenía que ver con desvirtuar el reclamo y yo creo que realmente no contribuye en nada. No contribuyó ni va a contribuir en nada. Luego, el rol de los sindicatos yo creo que hay que sostenerlo. Los argentinos hemos tenido conquistas extraordinarias respecto de todo el contexto latinoamericano porque hemos tenido sindicatos fuertes desde principios del siglo XX en adelante, y creo que hay que sostenerlo más allá de las dirigencias con las que todos, creo, podemos tener diferencias y coincidencias. Y después sí, reivindicar el rol del Estado en la educación y por lo tanto reivindicar la educación pública, gratuita y laica. Creo que sobre esos presupuestos mínimos nosotros tenemos que ponernos a trabajar respecto de la educación. Nosotros digo como sociedad, coincidiendo con Pablo. Ahora bien, el derecho de los niños a educarse es una responsabilidad que el Estado tiene que cumplir. No es una responsabilidad que se le pueda endilgar a un docente ni a un sindicato de docentes. Ellos están para ejercer sus derechos y para conquistar nuevos derechos. El Estado tiene que garantizar que los niños tengan el derecho a educarse, y para eso tiene que negociar con esos sindicatos que están reclamando por sus derechos.
Bueno, así hemos llegado al final. Le agradecemos a Lorena, que bueno, ya se tiene que estar yendo, Lorena Aguilera, licenciada y profesora en psicología y educadora en el Instituto Superior de Formación Docente número 13, Pablo Zinkelmann, Gastón Calabró, que estarán todos los sábados aquí. Y bueno, la propuesta es esta: hacer nítido el fondo de esta realidad que vivimos. Informémonos, no nos quedemos, no nos cerremos en los eslogan, en lo que dicen los otros muy livianamente, y permitámonos también conocer al otro que piensa diferente. Por ahí nos sentamos y nos damos cuenta que tenemos coincidencias, trabajamos los disensos, siempre con, me parece, ¿no?, una herramienta fundamental que sirve para el cambio, que es la política. Muchas gracias y nos reencontramos el sábado que viene. Sergio Arias en los controles, muchísimas gracias. Leandro Signorini en la dirección de esta emisora.